Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Comenzamos una nueva semana en este lunes 14 de julio. Son las 12 y media. Soy María José Salvador y escuchas Herrera en COPE Zamora. Y tengo aquí buenos días. Hoy sí, ¿no? Buenos días, Ángel. Buenos días, Jesús.
Buenos días, aleluya, aleluya.
Los tengo aquí a los dos que se reían porque...
Buenos días, María José.
A ver qué mete la pata.
¿Se te ha olvidado una cosa?
¿Qué?
¿Se te ha olvidado una cosa?
¿Qué se me ha olvidado?
Venías con un papelito y no lo tienes. ¿Dónde está el papelito? ¿Qué traías?
¿Qué papel?
De la sección de la palabra del día.
Ay, sí. No, que lo tengo aquí.
¿Lo tienes en el bolsillo? Vale. Sí, sí. Amigos oyentes, espera, que no te anticipes. Que la semana pasada estrenábamos sección que va a durar, pues supongo que 4 días, hasta mañana que te vayas, María José, pero bueno, una sección muy bonita.
Pero está muy bien.
Que hemos implantado gracias al consejo de una oyente que nos dijo, ¿por qué no hacéis esto? Lo estamos haciendo, es verdad que no lo estamos comercializando, pero todo se andará. Y ha llegado hoy María José toda contenta a la radio, sí. A la redacción, ha dicho, tengo dos palabras. Digo, bueno, pues hoy dices una y mañana otra, que es tu último día. Vale, pero... También Jesús tiene otra por ahí porque me lo ha dicho el fin de semana, no recuerdo cuál era, pero si quiere también la puede aportar. Dentro de la sección palabras de nuestra provincia, María José, ¿cuál es tu aportación en el día de hoy?
Fardela.
Vale, ¿y qué es una fardela?
Fardela es una bolsa, un...
Una fardela.
Una fardela.
Una bolsa para meter cosas.
Una bolsa,
o sea,
sí,
tú también
sí.
Sabías, Jesús, de que
sí,
iba
y la suele, fardela. Suele ser de paño, de tela.
Mira, eso no. Sí, fardela lo usamos para todo.
Sí, una fardela.
Coge una fardela o lleva sí, la fardela que está tal. ¿Sí?
Lo utilizaba la gente que iba al campo, sí.
Ah, no sé, en mi pueblo sí. Se dice.
Y la palabra que dice Ángel, este fin de semana estuve hablando con mi prima Monse y me dice, Jesús, estás echando un poco de petrina, que es lo que te había dicho el otro día,
sí, sí,
un poco
petrina.
De barriga. Y hay otra palabra que se llama escalampario.
Ah, esa tampoco la tengo yo.
Persona poco agraciada.
¿Agraciada de qué? ¿De físicamente? ¿Que es un poco feota o qué?
Físicamente, sí, un poco desgarbada, Ángel García.
Vale.
Escalampario. Vale. Nunca la había oído, las voy a ir apuntando. Pues. Porque...
Bueno, pues hoy hemos dado dos y tiene María José otra guardada para mañana, para esta
pero
sección.
Si quieres, busco más, ¿eh?
No, bueno, que yo... A ver, hay que escuchar a los oyentes. Y,
vale.
Y una oyente que nos quiere mucho
que me vengo arriba.
Nos dijo, yo haría una sección así... Dice, eso es verdad, si la comercializáis, como la idea es mía, tenéis que pagar un porcentaje. De momento no está comercializada, así que de momento gratis esta sección. Repíteme la palabra, María José, tuya.
Fardela.
Fardela, perfecto, y escalampario. Ya está, pues dicho esto, dejamos ya nuestra sección de palabras de nuestra provincia y que si alguien quiere llamar y aportar las suyas entre hoy y mañana, también lo diremos.
Pues ahora vamos a hablar de informativos. Cuéntanos noticias.
Mira,
que hay comienzo pero de semana, pero hay cosas, ¿no?
Hay muchas cosas y muy interesantes. Hemos estado esta mañana, María José, en un acto que a mí me encanta, evidentemente no por lo que se celebra, pero sí por el hecho de que se celebre. Y es que en el patio de armas de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora se ha celebrado un acto de homenaje a los agentes. Hay gente que dice que murieron, ¿no? Que fueron asesinados directamente. Es decir, agentes asesinados por bandas terroristas y esta mañana se ha realizado ese acto en el patio de armas. Son 13 los agentes de la Guardia Civil que a lo largo de los años han sido asesinados por este motivo y cada año se realiza.
¿Puedo hacer un inciso?
Sí, claro, que puedes hacer los que te dé la gana, que para eso es tu programa.
No, hombre, es que yo viví aquello.
Y allí, además, estabas allí residiendo en el País Vasco.
Yo estaba viviendo en Vitoria.
De estudiante, allí.
No, viviendo en Vitoria.
Ah.
20 años hemos estado viviendo en Vitoria. 20 años, pues la emigración, o sea, los migrantes, se iba al País Vasco, a Madrid, a Cataluña. Yo nos fuimos a Vitoria y a mí me tocó, era el año 75, pues imagínate, todo.
Época muy,
todo.
Muy dura esa.
Me tocó todo, los asesinatos de ETA, porque mataban cada día, tenías un guardia civil, un policía, era una pena. Decías, pero a ver qué pasa hoy, a ver a quién han matado hoy. Es que era, o sea, muy triste, la verdad, ¿eh? Y son asesinatos cometidos por ETA, que por aquel entonces, pues estaba.
Pues bien, bien dicho, Mari José, y lo que digo que me gusta este tipo de noticias no es por lo que entrañan, sino por el hecho de que hay que recordarlo, que es que hoy en día hay mucha gente, incluso en altas esferas de nuestro gobierno, que se empeña en blanquear, en silenciar, en ocultar, y no puede ser.
No,
y como no puede ser, mientras nosotros tengamos un micrófono y podamos decirlo y no nos digan lo contrario, le daremos toda la presencia del mundo, le daremos minutos y minutos de radio para recordar lo que ocurrió, para recordar a las víctimas y para recordar que no olvidamos, evidentemente, todo lo que ocurrió y que no nos vamos a plegar a gente que quiere blanquear este tipo de situaciones. Por lo tanto, va a ser nuestro tema de apertura. Escucharemos a Ángel Blanco, su delegado del gobierno. Escucharemos a Héctor David Pulido, el teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Zamora. Y escucharemos a Bienvenido Pérez, que es hermano de uno de los guardias civiles, de los 13 guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA. En los años pues 70, 80, 90, que es cuando se han ido desarrollando. Sí, sí. Así que luego lo escucharemos en el informativo, las tres declaraciones y reacciones.
Y hay que recordar, porque es historia, y la historia si se olvida se repite, con lo cual es mejor recordarlo. Que
para no caer en el mismo error.
Efectivamente. Que gracias, Ángel, que voy a hablar ahora del tiempo, pero quédate que hablamos después de deportes.
Vale.
Pues te cuento cómo vamos a tener hoy el tiempo en la capital y en la provincia. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que el cielo va a estar poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar algunos chubascos ocasionales. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero aumento. El viento sopla de componentes norte y oeste, flojo con intervalos moderados. A estas horas tenemos en la capital zamorana 25 grados, pero vamos a alcanzar unas máximas de 34 grados en Zamora y Toro, 32 en Benavente y en Puebla de Sanabria 29. Y hemos tenido unas mínimas que han oscilado entre los 9 grados de Puebla de Sanabria, los 15 que ha habido en Toro y 16 en Benavente y en Zamora. Ya sabes que esta es una información que nos acerca a la Agencia Estatal de Meteorología.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Pues hoy lo clavo, a las 12:37, que es a la hora que normalmente siempre hablo yo con Ángel de deportes.
Mira que te gusta, Mari José.
¿El qué? ¿Decir la hora?
El buscar el minuto exacto para
12:37, para si clavarlo. Lo busco no lo encuentro.
Semana clave para el Zamora, Mari José, porque después de estas semanitas de descanso, de vacaciones, vuelve otra vez el Zamora, vuelve la temporada. No nos hemos ido algunos de vacaciones y ya empieza la nueva temporada.
¿Tienes ganas?
¿De qué?
De que
¿De irme de vacaciones o de que empiece la temporada?
De vacaciones seguro que tienes muchas ganas ya. Porque
tengo muchas ganas de que empiece la nueva temporada del Zamora. Tengo una ilusión tremenda este año puesta en el proyecto. De hecho, mira, esta mañana ya he sacado mi abono, he renovado mi abono del Zamora. Ya somos más de 1.300 abonados, en torno a un, no sé cuánto dijeron de porcentaje de socios nuevos. Creo que son 115 nuevos de los 1.300, así que es un muy buen porcentaje. Iríamos a un número de socios de en torno a 4.000, siguiendo este porcentaje de renovaciones y de altas nuevas, que es el objetivo, llegar a 4.000 abonados. Y digo que es una semana clave porque el jueves arranca ya el Zamora 2025-2026. Va a ser mi 21ª temporada en la radio y siguiendo al Zamora. Y bueno, pues jueves reconocimientos médicos y viernes primer entrenamiento. Así que lo iremos contando durante la semana.
Después te vuelvo a ver y hablamos de más noticias.
A lo mejor tienes que llamarme, ¿eh? Ya te diré.
Ah, vale.
Pero bueno, que estaremos.
Ahí estamos.
Hasta ahora.
Adiós. Y a las 2:10 llega, como es su hora habitual, el campo a COPE Zamora. Hablaremos del problema que tienen sobre todo los ganaderos en las unidades veterinarias, también en las unidades de desarrollo agrario de la provincia, porque falta personal, tanto de veterinarios como de administrativos, para el tema de guías y de otros documentos. Además, hoy tenemos la vianda. La firma hoy es de Aurelio González, que es el secretario regional de UPA. De todo ello hablamos y de más cosas a las 2:10 en el campo.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hablamos con la diseñadora zamorana Andrea Valero porque su trabajo es un poco o mucho hacer soñar y crear momentos mágicos con las creaciones que ella realiza. Andrea, buenos días.
Buenos días.
Así directamente, es así. Nos haces soñar y crear momentos mágicos con las creaciones que tú llevas a cabo.
Pues eso pretendemos, eso pretendemos. Desde luego nuestros clientes quedan siempre satisfechos, así que creo que podemos decir que lo vamos consiguiendo.
Bueno, pues eso está fenomenal. Porque, Andrea, ¿qué es lo que buscas con tus creaciones?
Sobre todo, ya que el mundo, vamos a decir, el mundo novia y el mundo comunión, es como muy repetitivo, ¿vale? Es siempre lo mismo y volver a darle una vuelta a lo mismo. Y pues yo quiero salirme de ese lo mismo. Quiero ofrecer cosas que sean un poquito diferentes e incluso prendas que luego puedan tener otra utilidad que no sea solamente la del momento comunión. No sé, quiero salirme un poco de la línea que está marcada.
Mira, eso está bien, porque normalmente cuando el día de la boda o la comunión y después ya no puedes utilizar ese vestido y muchas veces pues dices, jo, es que me da pena, pero mira, es una forma de poder reutilizarlo o después ponértelo de otra manera, por lo menos lo aprovechas. Andrea, ¿en qué te inspiras a la hora de crear tus diseños?
Pues siempre hay historias que contar. O sea, yo siempre digo que cada colección es una historia diferente. Tengo mi libreta, una libreta personal que llevo años y años escribiendo, pues de temas que me interesan. Entonces cada colección voy a ir seleccionando uno, o a lo mejor no selecciono nada y me ha pasado algo en ese año que concretamente quiero trabajar como tema de inspiración o tal. Y siempre voy tirando de ahí, de recursos personales, de temas que a mí me importan y me apetece contarlos de alguna manera a través de mis creaciones.
¿Te centras en vestidos de comunión y de boda?
Tenemos comunión para niña, comunión para niño y novia. Hemos hecho alguna cosita de bautizo por encargo, ¿vale? Pero bueno, en principio comunión y novia.
La pregunta es obligada, ¿cómo empezaste en este mundo, Andrea?
Y si te digo que no lo sé.
¿Ves?
No lo sé, o sea, daba clases de pintura, tenía un grupo de niños también y un año una de las mamás me dijo, ay Andrea, es que yo he visto tus trabajos, las creaciones que haces para teatro y estas cosas y me gusta tanto y es que me hace la comunión la niña y me gustaría que el diseño fuera tuyo. Y le hice el vestidito para Carla, que fue mi primera clienta, siempre será, por excepción, mi primera clienta. Y a partir de ahí pues empecé, además de una manera, no sé, muy muy instintiva, muy de, ay, pues se me ha ocurrido, fíjate, haciéndole Carla, que ahora podía hacer uno así, tal, y creé una colección, fui creando una colección, luego busqué un espacio para presentarla. Y luego busqué un espacio para poder venderla, quiero decir, para crear un pequeño showroom, un estudio pequeñito para poder atender a la gente. Fue todo cedido y muy instintivo.
Son difíciles los comienzos, imagino.
Dificilísimos. Dificilísimos. Y, a ver, nunca me gusta tirar piedras contra mi propio tejado, pero sí puedo decir que en Zamora yo creo que es todavía un poquito más difícil. Pero no por la ciudad en sí, ¿vale? Ni por los recursos que tenemos, sino por la mentalidad. Eso de un showroom, que no sea una tienda a pie de calle, a ver si subimos y luego nos vemos en algún tipo de compromiso. Eso todavía, después del tiempo que llevo, todavía me pasa.
¿Cuánto tiempo llevas?
Esta es la octava colección, vamos camino de la novena.
¿Y dónde tienes tu estudio?
Estoy en Víctor Gallego, número 19 duplicado, ¿vale? Entre plantas 7. Atendemos siempre con cita previa, pero vamos, que en cualquier momento si alguien pasa por aquí, lo más seguro es que nos encuentre trabajando sin problema.
Y no sé, ¿cómo definirías o cómo es tu estilo? ¿Cómo lo definirías si hubiera que definirlo de alguna manera?
Pues es un estilo muy romántico a la vez que muy actual. O sea, son diseños muy, muy, muy... muy románticos, tiene todo un halo de romanticismo. Además, yo creo que se nota muchísimo que son creaciones hechas en femenino, quiero decir, hechas por una mujer, que eso me encanta porque es algo que define todo mi trabajo, no solamente la parte de costura, sino también mi trabajo a nivel artístico y tal. Yo creo que siempre se nota que hay una mano femenina detrás de mi trabajo. Y bueno, la verdad es que es trabajo hecho muy a capricho, porque son muchas horas dedicadas y con mucho gusto, quiero decir. Yo sé que a lo mejor en una empresa pues hay que tener muy en cuenta los tiempos y no te puedes salir y tal, pero yo empiezo a trabajar en un vestido y me embobo con él y le podía poner por aquí un poquito más y por allí un poquito menos y no sé el tiempo que me lleva al final hacer el vestido, pero está hecho desde luego a conciencia y con todo mi gusto y todo mi placer de haber conseguido lo que tengo en mente.
Y entonces, ¿cuál ha sido, no sé, el diseño, el vestido más difícil de crear? Porque te ha supuesto un mayor trabajo.
¿El más difícil? Ay, fíjate, no sabría contestarte esa pregunta ahora mismo. Sí, el más difícil a lo mejor a veces un poco por presión, cuando es alguien conocido o directamente familiar o claro, tal, que todo es con esa presión de querer dejarlo, que aquí siempre intento que todo quede perfecto, pero bueno, con esa presión añadida, ¿no? Digamos. Uh-huh. Pero no por dificultad física a la hora de crear, ¿vale? Sino por ese plus de, bueno, de que es alguien cercano y quieres que quede muy contento.
Por cierto, Andrea, que hay que recordar que en las fiestas de San Pedro, en los pasacalles de gigantes y cabezudos, el cerco de Zamora, el vestuario gigante de Doña Urraca, fue un diseño tuyo.
Mira, es que me estabas leyendo el pensamiento porque te iba a decir, yo creo que lo más difícil que he hecho no ha sido a nivel comunión, ha sido a nivel gigante.
Es que eso tiene que ser, no sé, bueno, aparte de mucho trabajo, mucha responsabilidad, no sé.
Y además es que te pierdes, ahí sí que físicamente llega un momento que dices, o sea, estoy perdida en las costuras. Dices, ¿qué he hecho en toda la tarde? Subir un bajo. Pero claro, es que ese bajo son 8 metros de largo.
Madre mía.
Y dices, Dios mío, claro. Y sí, mucha responsabilidad. Lo que pasa es que, bueno, en este caso quiero decir, no se trata, creo que la gente lo ha entendido y lo ha entendido bien, no es cuestión de decir, ella ya tenía un vestido de color rojo y tal, ¿cuál les gusta más, el rojo o el morado? No es eso, o sea, es ir creando patrimonio para una asociación cultural, en este caso la de Capitón Izuri, y que sus gigantes tengan opciones de querer. A mí, por ejemplo, el vestido me lo encargaron para las ocasiones de gala, en, en las ocasiones en las que quieran vestirla diferente y tal. Pues ella, de forma habitual, llevará su vestido rojo y en alguna ocasión especial le pondrán el morado. Ya está, quiero decir, ¿vale? O sea, no era una cuestión de competir a ver luego con cuál está más guapa o menos guapa, o sea, no. Lo que pasa es que lo que tú dices es una responsabilidad grande.
Andrea, ¿cuál sería tu sueño a realizar en el mundo de la moda?
Pues me gustaría que mi marca Novia Comunión llegase a ser una marca reconocida a nivel España, por lo menos. Ya no voy a decir a nivel Europa, pero bueno, a nivel España sí.
¿Y tus próximos proyectos?
Pues mis próximos proyectos van encaminados sobre todo en la misma línea. Este verano tenemos un verano afortunadamente con bastantes novias, entonces estamos aquí liadísimos con las novias. Hay que empezar ya a trabajar en la siguiente colección de comunión. Tenemos un desfile benéfico que asoma por ahí, no sabemos si para septiembre, noviembre, por ahí andará. Y luego a nivel creativo tengo una exposición pendiente conmigo misma y no sé si conseguiré hacerla o no este año, pero sería otro de mis objetivos.
Pues recuérdanos dónde trabajas para la gente que nos escuche y quiera, bueno, pues encargarte algún diseño. Recuérdanos el lugar, Andrea.
Perfecto. Estoy en Víctor Gallego, en número 19 duplicado, entre planta 7.
Pues hemos charlado con Andrea Valero, que es diseñadora zamorana. Muchísimas gracias, Andrea, por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros siempre.
En Zamora todo el mundo sabe dónde se pueden tomar los helados más ricos de nata, mantecados sin igual. Solo existe una casa en Zamora, la Avenida Portugal. Está en la Valenciana, hoy todos la conocen ya. Los helados de avellana,
la Valenciana.
Mantecados de más fama,
la Valenciana.
Todo aquel que toma sabe y tiene buen paladar, comprará en la Valenciana, no hay otra igual.
Helados de nata, avellana, café, mantecados y plátano, la Valenciana, la casa más acreditada de Zamora,
Niños, si queréis probar los mejores polos, acudid a La Valenciana.
La Valenciana.
Avenida Portugal 2.
Zamora.
¡Atención! Sofás Cómodo ya abrió en Zamora para traerte la mejor selección de sofás de gran calidad al mejor precio por inauguración. Si buscas un sofá único, no pierdas la oportunidad. Ven a Cómodo. Te esperamos en calle Juan II 6. Cómodo, el descanso de acertar.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
¿Tienes sed? Entonces no te lo pienses, bebe agua del grifo. El agua de Zamora supera con creces todos los controles que marcan las autoridades. Es agua de calidad, sostenible y segura. Acuona contigo.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Cuando llega el verano, el calor, ya sabes que hay que cuidar mucho nuestros ojos, llevar unas buenas gafas para protegernos de este asfixiante calor, que cada vez, por cierto, pues hace más. Entonces, hemos querido acercarnos hasta Lux, Centro de Optometría Emma, pues para hablar de ello con Emma Laguna, que es óptico-optometrista. Emma, buenos días.
Hola, buenos días, María José.
Bueno, y es que además es así, cada vez yo creo que hace más calor, con lo cual necesitamos protegernos del sol con unas buenas gafas.
Sí, la verdad yo no sé, pero es cierto que yo creo, tengo la sensación de que cada vez hace más calor y más sol. Me imagino que las personas mayores dicen que no, que siempre ha hecho este sol, ha hecho este calor, pero bueno, como no lo recordamos, pues
ahí está. Ahí está. Pero necesitamos eso, unas buenas gafas, ¿verdad?
Sí, lo cierto es que debemos de proteger todo nuestro cuerpo, y cuando decimos proteger todo nuestro cuerpo implica no solamente brazos, cabeza con un buen sombrero, una buena crema de protección solar, sino implica también nuestro rostro, nuestros ojos. ¿Y cómo proteger nuestros ojos? Pues efectivamente con una buena gafa. Puede ser una gafa solar o puede ser una gafa blanca, de las que decimos blancas maldichas, pero bueno, que cambie de color, una fotocromática. Hoy por hoy casi todos los cristales de lentes oftálmicas de óptica vienen preparadas para protegernos total y absolutamente de los ultravioletas.
Claro, que es igual lo más dañino, los rayos ultravioleta en el verano.
Bueno, tenemos en cuenta que lo que funciona en estos casos de los ultravioletas, la luz que nosotros vemos es la visible, y los ultravioletas están después del visible, es la gama esa que va detrás del color violeta, y esos son los dañinos para nuestros ojos. Efectivamente, esos ultravioletas dependen mucho de la época del año, dependen mucho de dónde estemos localizados, latitud, longitud, la altura del sol, o sea, de las condiciones climatológicas que tengamos. No es lo mismo el daño que nos puede ocasionar un ultravioleta, por ejemplo, en alta montaña, que a lo mejor cuando estemos paseando por la ciudad. Todo depende de muchas, muchas características de situación.
Claro. Antes has aludido o has dicho algo de las lentes fotocromáticas. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan?
Vamos a ver, las lentes fotocromáticas, policrómicas, son de diferentes tipos de color. La intensidad casi todas ya más o menos son iguales. Lo que hacen es que cambian de color según la intensidad de luz, según la intensidad de ultravioletas, porque sí que es cierto que hay lentes que dicen, jo, si no hay sol y las lentes están muy oscuras, efectivamente se han activado a través de los ultravioletas. Y no olvidemos que muchas veces cuando la gente va a la playa y dice, ah, yo voy a la playa que hoy está nubladillo, no hace sol y no me voy a quemar, y te quemas más a lo mejor que un día que hace mucho sol. Pues con las gafas ocurre lo mismo, se activan con los ultravioletas. ¿Vienen bien? Sí, claro, porque tú en exterior tienes una lente oscura, una gafa de sol, con protección pues 100% ultravioleta, y además se elimina la intensidad de luz, que es lo que vamos buscando muchas veces, que nos molesta más esa intensidad de luz, y cuando tú te metes en un recinto cerrado que ya no necesitas esa oscuridad, las gafas son reversibles y se ponen claras.
Y después, que las lentes polarizadas para el verano también, ¿qué son?
Las lentes polarizadas lo que hacen
es dejar la luz vibrar en un solo plano. Es decir, la luz vibra circularmente. Entonces, estas lentes lo que hacen es eliminar todo lo que cae paralelo a la superficie, de manera que dejan la luz vibrar solo en un plano y no te molestan esos rayos incidentes. ¿Qué ventajas tienen? Hombre, pues evidentemente tienen muchas ventajas que nos molestan mucho menos, sobre todo en deportes de agua. Es verdad que se utilizan también mucho para la conducción, pero ojo, hay personas que en conducción no las quieren, porque también al ser polarizadas eliminan lo que tenemos en el salpicadero del coche, todos los testigos que tenemos en el salpicadero. En muchos desaparecen. Entonces hay gente que no lo quiere porque efectivamente no están viendo ni a la velocidad, ni qué tiene el coche, ni nada de nada. ¿Que funciona muy bien? Pues sí, porque cuando tú te vas a la playa o a hacer algún deporte de mar que tiene unos rayos muy fuertes, unos reflejos exagerados en la superficie del agua, pues te los elimina y estás mucho más cómoda que con una gafa normal. También es verdad que a estas gafas lo ideal es ponerle un tratamiento antirreflejante por cara interna para evitar muchas imágenes parásitas que surgen a través de estos reflejos del agua.
La gente mayor es recomendable que lleven gafas de sol para protegerse. Los niños también.
Vamos a ver, claro. Tenemos que tener en cuenta que un bebé todavía no tiene su ojo formado. Yeah. Entonces, lo primero que decimos es que bebés lactantes fuera, que es necesario que estén a la sombra. Es más, hay veces que se les dice que, por favor, que no se los lleven ni siquiera a la playa porque son muy fáciles que se puedan quemar solamente con el airecillo, con la brisa. Uh-huh. Por supuesto que las personas mayores también, pero el ojo de los niños es tan absorbe como una esponja. Entonces, es cierto, todas las exposiciones solares son acumulativas. Uh-huh. Y la mayor parte de estas exposiciones y este acúmulo, digamos, las ultravioletas, se queda grabado en nuestro cuerpo antes de los 18 años. Entonces, en cuanto más protejamos nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestros ojos, mucho más cómodos vamos a estar y menos daños vamos a tener, porque todas estas exposiciones nos ocasionan daños a largo y a corto plazo. A corto plazo, pues hombre, con una exposición fuerte en ojos podemos tener una queratitis, podemos provocar pues una exposición fuerte con una hemosis, que tengamos la córnea pues con un ojo muy seco porque se ha quedado prácticamente sin lágrimas, se ha quedado sin la parte de agua, y efectivamente también podemos provocar cataratas, podemos provocar muchas cosas en párpados, incluso algunas veces tumoraciones. A veces que la gente nos lo toma así cuando dicen, que puede provocar una exposición, pues un problema de un cáncer en piel, en ojo, pues sí, existen. Uh-huh. Más de lo que quisiéramos, pero existen. Entonces, con una buena protección lo tenemos solucionado. ¿En niños es necesario? Pues sí, pero también es necesario proteger toda su piel y su cabecita con una buena gorra. Y lo más fundamental, no exponernos a las horas más fuertes de sol, que prácticamente vienen a ser, bueno, desde las 12 hasta las 4 de la tarde. Uh-huh. Yo siempre digo que lo ideal en estos casos, que es lo que nos enseñaban cuando éramos pequeños, que nuestra sombra sobre la superficie sea lo más larga posible. Eso quiere decir que la incidencia del sol no está arriba y tenemos menos daño solar.
¿En los ojos, claro, son más delicados?
No es que sean, son más delicados en el aspecto que tienen menos pigmentos. El color azul es lo que nos da el color del ojo, es el pigmento, la melanina. Entonces, sí es cierto que los ojos claros, al tener menos pigmento, es más fácil filtrar esa luz y que pueda provocar más daño.
¿Y el que lleve lentillas?
Lentillas también. La mayoría de las lentillas hoy en día ya llevan una protección, una capa de ultravioleta. Pero es verdad que tú con tus lentillas te puedes poner una gafa de sol. Por ejemplo, lo típico es que tú te quites la gafa graduada porque efectivamente te deja más marca, que provoca mucho más reflejos y más destellos a la hora de ser un cristal blanco. Pero sí que es cierto que con una lentilla tú estás más libre, pero también necesitas la protección de una gafa de sol, porque cuando nosotros tenemos mucha intensidad de luz, nuestra pupila se constriñe, y cuando nos ponemos una gafa de sol, la pupila se dilata. Si no ponemos una gafa que tenga una protección, un buen filtro, podemos estar provocando más daño que ventaja. A la hora de dilatar la pupila, toda esa luz entra directamente a retina, y si no tenemos un filtro bueno, pues efectivamente nos puede quemar y nos puede dañar. casi es preferible muchas veces no llevar gafa a llevar una gafa de sol que no tenga protección. Ojo también con las gafas de sol, porque pensamos que porque trae el certificado de la Comunidad Europea, las ya están homologadas, ya son buenas, y no, no es cierto. No todas las que llevan el certificado de la Comunidad Europea están homologadas y son buenas, que no tienen un filtro bueno, un filtro real.
Siempre aprendemos mucho contigo, y si tienes este problema y duda, pues ahí está Emma Laguna, que es óptico-optometrista en Lux Centro de Optometría Emma, que estáis en Pianista Verdión número 1. Emma, como siempre que nos atiendes, muchísimas gracias.
Adiós, buenos días.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.